so crazy. Lately, nothing seems to be going right. So low, why do you have to get so low?
Marca Coches, con Pablo Juan Arena y Francis Fernández. But if you sing, sing, sing,
sing, sing, sing, sing. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Las 10 de la mañana, las 9 si nos escuchas desde Canarias. Aquí estamos los de la radio del deporte, hablando del coche nuestro de cada día. Sí, al micrófono aquí Pablo Juan Arena y como siempre a mi lado radiofónico Francis Fernández. Hola Francis, muy buenas.
Hola, hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Qué tal los Reyes, Pablo?
Bien, parece que nos hemos portado bien en 2021. Bueno, lo voy a decir así, son más expectativas a largo plazo que el regalo que recibo la noche de Reyes. Pero bueno,
somos confiantes. Que te han llegado unos reyes ecológicos, porque no te han traído carbón. El carbón es ese carbón que contamina tanto, ¿no?
Correcto. Estamos descarbonizados, sí. Mientras no sea carbón, ni CO2...
Además, ni siquiera del dulce, que es gorda.
Oye, deseo a nuestros oyentes los mejores reyes posibles. Estamos todavía en el coleteo de este fin de semana, que yo creo que los peques todavía... y los no tan peques, estamos disfrutando de la primera semana de enero, ¿no? Que siempre es un poco así más distendida. De hecho, seguro que muchos de nuestros oyentes se acercan hoy por primera vez en este 2022 a Marca Coches y no lo hicieron quizá en el primer especial, en el día 2 de enero, pues por todo lo que es el día 2 de enero, que es un día así un tanto extraño. Así que, bueno, a todos les damos la bienvenida y les deseamos el mejor 2022, si es que no nos habían escuchado decirlo en el programa de la semana pasada. Dicho lo cual, Francis Fernández, nos tenemos que meter ya en harina rápidamente porque tenemos que hablar de eso, del coche nuestro de cada día. Voy a recordar que tenemos un correo electrónico que es marcacoches@radiomarca.com. marcacoches@radiomarca.com. Y en este correo, bueno, pues es sencillo, tú envías una consulta, una duda, una pregunta, lo que tú quieras relacionado con el mundo del motor y nosotros poco a poco le vamos dando respuesta en el programa, ¿de acuerdo? marcacoches@radiomarca.com. Y dicho esto, vamos a empezar con una mala noticia en este 2022. Bueno, era una noticia previsible, Francis. Ya la habíamos comentado anteriormente y es que, claro, ya estamos en 2022 y habíamos dicho, ojo, que el 1 de enero suben los coches, impuesto de matriculación y, en efecto, ya tenemos coches más caros.
Efectivamente, o sea, todos los coches que superen hasta 144 gramos de CO2 estaban exentos. Ahora... hemos vuelto a las andadas, por decirlo de alguna forma, hemos vuelto antes del verano de 2021 y todos los que superen los 120 gramos tendrán que, y hasta 160 tendrán que pagar un 4,75. Esto quiere decir que el coche que estaba comprendido entre 120 y 140 y 144, que antes no pagaba, ahora va a tener que pagar también. Luego, si pasamos hasta 200 gramos, vamos a pagar el 9,75 y más de 200 el 14,75. Es decir, hay unos cálculos, pero bueno, los cálculos son muy, muy aproximados. Estamos hablando de entre 600 y 1.000 euros de subida. Evidentemente, un coche de altísima gama va a pagar más dinero, pero bueno, digamos que esos coches tienen menos problemas de abonarse, de pagarse, vamos, porque son coches de alta gama y lógicamente llega gente que tiene más poder adquisitivo. Hay una cosa, hay varias noticias, hay una buena, por ejemplo, que se retrasa el peaje en las autovías. No se sabe hasta cuándo. Hay problemas, evidentemente hay un rechazo frontal de muchos sectores de particulares, sectores de transportistas, todos los sectores. La inflación no está como para añadirle más leña al fuego, que suba más el IPC, y esto provocaría una subida del IPC en tanto en cuanto se repercutiría en los precios de todo lo que se transporta, que es un 80 y tantos por ciento que se transporta por carretera. También hay un aumento, va a haber un aumento de precios, no se sabe cómo ni cómo lo van a implantar, de todas las marcas que se ven obligadas a darnos 3 años de garantía a nuestros vehículos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ya lo están diciendo que van a tener que subir los precios, porque tal y porque cual. También están obligados a tener más de 10 años, suministrar durante más de 10 años las piezas a nuestros coches. Entonces, bueno, pues ya están poniendo el grito en el cielo diciendo que van a tener que subir los coches. Bueno, pues veremos a ver. Evidentemente, si siguen subiendo coches, pues van a tener que ir de España a venderlos y venderlos en otros países, porque en España, como veremos luego, pues la verdad es que el mercado está bastante, bastante decrépito. Ha habido una noticia, una inocentada, que el día de la batería, que salió el día justo el día 28 de diciembre, y que ha sido simpática porque, se decía que las baterías que Tesla iba a montar una fábrica de baterías, que había hablado con Elon Musk, había hablado con Sánchez para montar una fábrica de baterías en España, y bueno, y eso pues no es cierto. Podría ser cierto porque estamos preparados y somos un país, yo creo que muy atractivo para las inversiones, pero bueno, en ese caso, digamos que seguramente, bueno, la marca está distribuida en Europa, pero no creo que venga a España. Y ya digo, los precios han sido, la subida de precios de los coches, que todavía no, vamos, sí habrá subido ya los coches, lo que pasa que yo ahora mismo, ya digo, que no puedo hablar de ningún coche que sea que hay que el precio, irán subiendo poco a poco, lo mismo que con las garantías, y quedarnos con la buena noticia de que por lo menos durante el año 22, espero, vamos a poder circular por las autovías. Han subido las autovías de peaje de públicas, han subido las autovías de peaje públicas, pero lo que sí es verdad es que las autovías y todo el resto de vías que se esperaba que tuviéramos un peaje este año, bien con viñeta o bien con arcos, pues vamos a poder estar, nos van a dar un cuartelillo, yo creo que durante todo este año, porque aparte de ser una medida impopular, lógicamente tendrá efecto en la recogida de votos, y eso los partidos políticos,
sí, están en el poder.
Tampoco quiere, después de todo lo que está pasando, pues que, bueno, hay cosas blancas y cosas negras, pues y la situación, aunque el paro ha bajado y tal, pero bueno, pero con una inflación del 6%, pues y subiendo los precios de todo, porque evidentemente también hay que decir que las gasolinas van a seguir subiendo, o sea que claro, decimos, suben los precios de los coches, sí, pero es que no hablamos de los combustibles, porque esos suben un día sí y otro también.
En fin, a veces dan ganas de que haya elecciones municipales, regionales, nacionales cada año o cada 2 años, porque sería muy complicado, porque como también hay muchos tiempos en disolución de las cámaras, en volver a reunirse, luego en volver a formar las cámaras y tal. Pero es que como parece que solo se avanza o solo se hacen cosas pensando en los votos y en las elecciones...
Pues, claro, efectivamente.
Se ha retrasado el tema de los peajes y estamos con elecciones, no te digo la vuelta de la esquina, porque justo más o menos estamos en la mitad de la legislatura,
sí,
al menos a nivel
sí.
nacional. Pero como se retrase un poquito más, ya empezaremos la pre-campaña y ya entonces se retrasará más. En este caso... mejor para el contribuyente, o para el contribuyente, ¿no?
El problema es que...
Ya hemos dicho aquí nuestra línea editorial sobre el precio de las... Así, nosotros creemos que hay que pagar impuestos. Nosotros no somos anti-impuestos, ni mucho menos. Pero creemos que en un momento dado, cuando se hicieron esas carreteras y se dijo, oye, durante 50 años se va a estar pagando para pagar esta carretera, y se acaban esos 50 años, se agota ese contrato, pues se agota. Era un pacto que había en la construcción y que no tiene mucho sentido seguir prolongándolo. Porque se había pensado así, que lo hubieran pensado antes, ¿no? Cuando lo hicieron.
Sí, lo que pasa que es una... se apoyan en que es una primero una necesidad y luego un impuesto que se está poniendo en toda Europa, el pago por uso. Lo que sucede es que todavía en España, pues todavía no se ha decidido ni tan siquiera cómo se va a hacer. Se piensa que se van a coger y se va a poner una viñeta, un ticket, una pegatina que vamos a llevar el coche lleno de pegatinas, entre la de la contaminación, la de la ITV y luego y esta que van a ponernos, vamos a llevar el parabrisas como un cromo. Luego dirán que no hay visibilidad porque ponemos una cosa colgando en el espejo retrovisor. Pero en fin, pues lo que decía, no se sabe si va a ser una viñeta por días, por meses, por años, no se sabe. O sea, un tío, yo voy a hacer un viaje y me la saco por dos días, por un mes de vacaciones, y pago una cantidad si no voy a salir, o habrá gente que la pague durante todo el año. En realidad, esa viñeta no es una novedad. En muchos países de Europa, pues cada vez que entras la tienes que pagar, y son anuales el pago. Es un pago también bastante reducido en comparación con lo que se hablaba de que se quiere poner en España con la euroviñeta. Y luego más adelante, pues supongo que se quitará este sistema de pago, que es rápido y bajo mi punto de vista bastante injusto, pero se cambiará, digo, por unos paneles, unos lectores de matrícula que cada vez que pases te cargarán el peaje como si pasaras por una estación de peaje de una autovista convencional, y tendrás tu matrícula ligada a una tarjeta de crédito, y cada vez que pases por un peaje te leerá y te cargará el importe a la tarjeta de crédito, que es como está en Portugal, y como está funcionando como pensamos que va a funcionar en otros países, que es una manera, digamos, más justa. Yo salgo, hago un recorrido, lo pago, no me saco una viñeta por tres meses que puedo utilizarlo mucho o poco o nada, ¿no? Por lo que sea. Entonces, bueno, pero bueno, eso, digamos que parece que este año, el año 2022, vamos a poder pasar, entiendo yo, espero no equivocarme, entiendo yo que vamos a poder pasar un verano en el que vamos a poder circular por nuestras carreteras. Ya anuncian también que para el verano puede ser que esta pandemia, que ya no sabemos cómo llamarla, se van a acabar las letras del alfabeto griego, y ya se entiende o se espera que ya para este verano, cuando pasen los fríos del invierno, nos quedemos con una gripe que se ha llevado muchos miles de ciudadanos por delante, que ha sido muy penosa, pero bueno, esperemos cantar victoria ya a partir del verano que viene, y que ya está bien el tiempo que llevamos.
Pues sí. En fin, ya hablar de la pandemia, es que a mí ya se me... Como es el monotema, pues vamos a intentar... Sí. Mira, uno de los propósitos para este 2022 es hablar... de la pandemia hay que seguir hablando porque tiene muchas consecuencias en todos los ámbitos, pero no tanto de lo que es el virus, sino pues precisamente de eso, de las consecuencias. Y mira, por ejemplo, ya que estamos a comienzo de año, ya tenemos los números de las ventas de 2021. Acabó el mes de diciembre, era el mes que nos faltaba, así que aunque ya cuando acabó noviembre hicimos una especie de previsión de cómo podía acabar el año, ya lo podemos hacer con los números correctos, ¿no, Francis?
Sí, números correctos, como siempre los damos, que nos los proporcionan FAC. En el año 21-20, en el año 21, con relación al 20, pues la venta de coches subieron un 1%. Bueno, ha sido un año regular, igual que el año 2020. Hemos tenido una bajada real de más de un 32%, se dice, con relación a 2019, que era el año de prepandemia. Estamos hablando de que nos hemos quedado en 859.477 vehículos. Esto en diciembre, el mercado ha seguido cayendo un 18,7%. Y bueno, yo creo que la tendencia pues no va a ser mejorar muchísimo en este año. El otro día un Facunauto, el responsable de Facunauto, pues comentaba y decía, sin meterse en fregados políticos, que claro, que con los sueldos que había y los precios de los coches que han ido subiendo, y como decimos, han subido, van a subir y están subiendo ya otra vez, por muchos motivos, pues que claro, que no se espera vender muchos coches, porque con unos sueldos, un sueldo medio al año de 30.000 euros y coches que ahora mismo un Ibiza, digo Ibiza porque son los coches más, ha sido el líder de ventas, pues no baja de los 19-20.000 euros, pues si queremos comprar un coche decente quiero decir con una motorización decente, con una motorización que nos sirva, si compramos un coche con 60 caballos seguramente los encontramos más baratos, pero en este caso estamos hablando de un coche con una motorización que nos iba para viajar, que nos iba para movernos, estamos hablando de 18-20.000 euros, pues entonces ya me contarás el tema, vamos a llegar a que ese sueldo medio pues se hace, se saca combinando gente que gana muchísimos cientos de miles o millones de euros y con gente que gana 1.000 euros, que no llega ni siquiera a 1.000 euristas, con lo cual ya digo que era pesimista en el sentido de que nos espera en el año 22, pues más de lo mismo porque no hay una digamos que no haya, es una buena noticia que haya bajado el paro, pero no es, no hay una un pozo que permita aventurarse que la gente va a poder comprar, y sobre todo porque no solamente suben los coches, nos están subiendo todo en general. Entonces, bueno, lo que estábamos comentando, el diésel se ha quedado en un 19,9%, no está mal, por la tendencia que llevábamos de este año. La verdad es que empezamos enero con 25,4, hemos acabado con un 19,9. Los gasolinas son un 45,1 y los coches, el resto, es un 34,9%. Insisto en que en este resto se están metiendo un montón de coches que llevan ese sistema de hibridación ligera y que, bueno, que han surgido y que todavía, pues ANFAC, ahí yo lo he dicho varias veces, deberían, por favor, en la estadística contemplarlo porque están corrompiendo en cierta medida las cifras finales. Porque, claro, vamos a llegar un poco en que si todos los gasolina tienen sistema de hibridación ligera, pues que el resto va a ser va a superar incluso a los motores, a los coches con gasolina, porque se van a introducir en este. Y bueno, y que el resto sea un segmento que tiene más coches que el de gasolina, pues bueno, pues parece raro. La marca en diciembre, Peugeot ha sido la marca líder, bueno, bastante lejos de Hyundai, Renault, Toyota, Kia, Seat, Dacia, Citroën, Volkswagen y Mercedes. Y en el acumulado, la marca líder es Seat, llevaba mucho tiempo, lo que pasa que en estos últimos meses pues ha bajado, y ha bajado también porque el Ibiza no ha sacado por ahí, no se le han visto las orejas. O sea, un coche que ha sido líder de ventas durante mucho tiempo con el León, pues no se le han visto las orejas durante todo el año. Al principio del año aparecía en las estadísticas, pero luego ha desaparecido. Seat es la primera marca, seguida de Peugeot, Toyota, que bueno, que se está aprovechando de todo este resto de coches híbridos, Volkswagen, Hyundai, Kia, Renault, Citroën, Dacia y BMW. Bueno, BMW se mete entre los 10, eso ya he dicho siempre que es una prueba de que el mercado está bastante, bastante mal, ¿no? Luego, por modelos, pues el Hyundai Tucson ha sido el líder en diciembre, seguido del 2008 y del Dacia Duster y del Dacia Sandero. Y en el acumulado tenemos que el coche líder en matriculaciones ha sido el Seat Arona, seguido por el Hyundai Tucson, a muy poquita distancia, el Dacia Sandero, el Peugeot 2008, Corolla 3008, Seat León, el único Seat que aparece, bueno, después del Arona, del segundo Seat, ya digo que falta el Ibiza, Volkswagen T-Roc, Citroën C3 y Fiat 500. Aquí quiero hacer una matización en las ventas, porque en realidad, cuando hablamos de mercado, hay tres sectores, que son los alquiladores, las empresas y el cliente final, el particular. Bueno, si analizamos solamente los coches que se han vendido a cliente particular, porque aquí, por ejemplo, el Arona, pues el Arona tiene una componente de coche de alquiler enorme. Cualquiera que se vaya de vacaciones y quiera alquilar un coche, le ofrecerán un Seat Arona, ya sea en la península, ya sea en las Islas Canarias, ya sea en Baleares, todos los sitios de vacaciones tienen Seat Arona para alquilar. Y Fiat 500, e incluso Hyundai Tucson y Toyota Corolla. Es decir, hay muchas marcas que tienen un mercado en el alquilador. Y también, por empresas, si queremos comprar coches con kilómetro cero, seguramente estos mismos coches no los encontramos con un kilómetro cero. En el año 2020 fue el C3, y en el año 2021 yo creo que ha sido el Seat Arona el que más matriculaciones de kilómetro cero se ha hecho para luego revender a cliente final. Entonces, si descontamos todas las ventas a cliente, a empresas o a alquiladores, y nos quedamos con las unidades que han llegado al cliente final, al Juan Español, como decían por ahí, para definirlo, pues el coche líder ha sido el Dacia Sandero. El Dacia Sandero es un coche que seguramente se espera también que sea el coche líder de ventas en Europa, descabalgando de esa posición al mítico y al Golf, que ha estado ahí durante muchísimos, muchísimos años. Después, en segundo lugar, está el Toyota Yaris. En tercer lugar está el Hyundai Tucson. Ya vemos que hay un cambio importante, el Yaris, que no aparece en la lista de los 10 coches más vendidos. Sin embargo, sí es un coche que se está vendiendo muy bien a cliente final. Después tenemos el CHR, el Toyota CHR, y después el Toyota Corolla. Es decir, entre los cinco coches, he sacado esta lista con cinco coches, podía haberlo hecho más, esta lista de cinco coches que son los que han llegado con más frecuencia al cliente final, pues resulta que tenemos 1, 2 y 3 Toyota, evidentemente comprados por su vertiente de coches híbridos y coches, bueno, pues que la gente los busca para evitarse problemas de entrar en las grandes ciudades. Y también porque además hay que reconocerle el mérito, son coches evidentemente que tienen fama de coches muy fiables y la gente lógicamente, pues bueno, se está dirigiendo a ellos porque quieren coches fiables. Y también porque ha habido un cambio de estilo importante, no sé, no he investigado qué cambio ha habido en los departamentos de diseño de la marca y han pasado de ser unos coches vulgares y anodinos a ser unos coches con, manteniendo una línea, un común denominador de diseño, son unos coches, el Yaris es un coche muy atractivo, el Corolla también, un coche bastante elegante, y luego todos los híbridos, el CHR, pues es un coche muy barroco, pero que parece que está entrando entre la gente, ¿no?
Así que están funcionando. Así como resumen, entonces, el coche más vendido, el modelo más vendido de 2021...
Matriculado, el Seat Arona.
El más matriculado, el Seat Arona, pero si quitamos esas Arona, matriculaciones sí. aparte, ¿cuál sería? O sea, el del cliente que va al concesionario sería el Dacia Sandero.
El Dacia Sandero que ha vendido, por ejemplo, tenemos, el Dacia Sandero ha matriculado 20.419 unidades. Bueno, pues 17.800 han llegado al cliente final. Ajá. Entonces, bueno, pues ya digo, el coche que insisto, que, bueno, aparte de que es un acierto, aparte de que da una idea de cómo está el mercado, es un coche barato, ya no me atrevo a decir, vamos, es que no lo digo. No es un low cost, ha cambiado mucho en los últimos años, tiene un equipamiento obligado también por las necesidades del crash test y obligado también por los mercados, pero tiene un equipamiento muy completo y es un coche que tiene, bajo mi punto de vista, Dacia en general, con todo su producto, tiene la mejor relación calidad-precio del mercado, moviéndonos en el segmento bajo del mercado, evidentemente, luego los coches... Ya cuando vamos subiendo, pues las cosas cambian. Quería hacer una referencia a todos los a ese segmento de otros y ver que el segmento de eléctricos no sube. ¿Y no sube por qué? Tenemos que el coche más vendido como eléctrico puro es el Tesla Model 3. Un coche que cuesta como media 40 y tantos mil euros. Que un coche de 40 y tantos mil euros... esté situado en el primer lugar de las ventas de coches eléctricos, da una idea de que el segmento no despega y le va a costar despegar mientras que no tanto administración como marcas no hagan algo. Bajen los precios porque haya más demanda y mejoren las instalaciones.
Yo creo que, fíjate,
el segundo es el Kia Niro, que tampoco es un coche...
Lo he estado pensando mucho estos días... Y bueno, sí, en efecto, siguen siendo coches caros y de hecho el Tesla es un coche, la versión más barata del Tesla es un coche que si es de gasolina, si fuera de gasolina o de diésel, sería considerado un coche casi de medio lujo, ¿no? O de una marca premium casi, porque estaríamos hablando de más de 50.000 euros para un coche, para un utilitario, ¿no? Pero sí que veo por las cartas que nos están llegando, por los correos electrónicos, que... hay mucha gente que lo que busca también es que le den ayuda a la hora de oye, ¿qué es esto? Es decir, ¿cómo voy a funcionar a partir de ahora? ¿Me vas a poner un enchufe? Es que esto es mucho quebradero de cabeza para mí. O sea, ya es mucho pensar en comprar un coche nuevo. Si encima tengo que cambiar mis hábitos, tengo que instalar si las marcas... Y creo que hay un estudio al respecto... que si las marcas ayudan, por ejemplo, a compras el coche y te ponen un enchufe, entre comillas, la instalación gratuita de regalo, que lo hacen ya varias marcas, facilita mucho más el acercamiento del cliente. Es evidente que el precio es lo más importante, pero aparte del precio, también tiene que haber como una especie de compañía por parte de la marca. Antes comprabas un coche y casi el concesionario se olvidaba de ti hasta la revisión. Y cuando pasabas las revisiones obligatorias, olvídate. O sea, ya el comercial que te había vendido el coche no lo veías. En cambio, estamos más acostumbrados a que en la tecnología, por ejemplo, en los móviles, en los ordenadores, haya un servicio más constante a la hora de conservarlo, ¿no? Y me da a mí que por ahí puede ir también...
Ya, lo que sucede es que por nivel adquisitivo, un Tesla... pues no va a dormir en la calle. Es decir, un Tesla generalmente tendrá una plaza de garaje bien alquilada, comprada, en una casa unifamiliar o chalés adosados que tengan garaje. Es decir, tendrá la posibilidad de recibir recargas de mi contrato. No tiene que ir buscando, sobre todo en el ámbito de Madrid y tal, cuando viajan, pues sí, pero no tienen que ir buscando un sitio donde le recarguen el coche, sino que, bueno, yo lo tengo, efectivamente, un enchufe que me ha puesto la marca, que me lo ha regalado o me lo ha facilitado, y yo llego a mi casa, lo enchufo y me olvido. Perfecto.
Sí. No era tanto el Tesla, porque al final el que se puede comprar un Tesla probablemente no tenga que dejarlo en la calle, incluso pueda tener una casa unifamiliar, sino de otra gente que sí que se quiere acercar a un coche eléctrico, que igual tiene un garaje comunitario, pero que se encuentra con problemas, ¿no? Incluso a la hora de pedir los permisos para el garaje comunitario.
El problema también, que insisto en lo de antes, es que cuántos coches duermen en la calle y cuántos coches duermen en parking privado, ya sea en un edificio, un paraje de un edificio, o en un garaje privado. Ese es el problema. Y por eso, por ejemplo, volvemos aquí, el Kia Niro ha sido el segundo coche con 1.700 unidades, mientras que el Tesla ha vendido, perdón, de 2.800, si bien digo. Luego el Renault Zoe, 1.300. El Dacia Spring, que es el coche más barato, ya está subiendo, 1.059 unidades. Y el Peugeot 208, 1.029. Pero insisto, el coche más barato, que un Tesla cuesta 50.000 euros, pero el Dacia Spring estamos hablando de 20.000, lo que pasa que luego aplicamos descuentos y las cosas cambian. Pero claro, un Dacia Spring, pues bueno, pues puede ser un coche que me compre yo, pero no tenga garaje, viva como en el centro de una ciudad, que bueno, que no tengo parking y me busco la vida aparcando en la calle. Si es así, pues no tengo la infraestructura para poder cargar cada 3 días, imagínate, o cada 4 días. Entonces, por eso yo creo que además de los precios, este es otro problema importante que yo creo que la administración ya tiene que coger el toro por los cuernos, no dejar que sean las marcas las que le solucionen el problema, porque lógicamente las marcas, si solucionan el problema de las marcas, va a ser a base de ganar dinero, y eso va a ir en contra de los usuarios. Tenemos que buscar puntos de recarga que sean de recarga más o menos económica, que metamos una moneda, vayamos con una tarjeta, abramos, carguemos y nos cobren lo que tenga que hacer en una tarjeta de crédito y ya está. Y nos quitemos de problemas. Pero tiene que haber muchos, porque además el problema de un poste no es un surtidor de gasolina, es que habrá coches que estén 8 horas cargando o 4 horas cargando. Pues 4 horas cargando, cuando hay un coche parado, no nos vamos a poder poner a esperar a que acabe la carga, porque pueden tardar 4, 5 o 6 horas. Entonces, bueno, en este sentido ya digo que el problema del coche está enquistado, yo creo que el problema del coche eléctrico está enquistado. Alguien tendrá que tomar una decisión y tirar para adelante, pero bueno, esperemos que el año 2022 decía que el año 2021 había sido el año del coche eléctrico. Yo, a tenor de la información, el crecimiento está siendo muy pequeño, está siendo, aunque sube un 32% sobre unas cantidades que son ridículas. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos que esperar a que la cosa cambie, y yo creo que este año 2022, si la administración reacciona y coge ya el toro por los cuernos, pues yo creo que ya podríamos hablar a final de año de una recuperación ya importante y notable. Lo que sí sigue subiendo muchísimo, un 85,47% han subido, es los coches híbridos enchufables. Se han vendido 43.000.
Es que yo ahí veo las ganas del consumidor de pasarse a lo eléctrico.
Sí, efectivamente.
No puede llegar a un coche 100% eléctrico, por lo que sea, pues por autonomía, pero sí que busca algo de electricidad, y por eso está ahí el coche híbrido. Sí. Y además sabemos que, lo hemos dicho aquí, que es una opción bastante lógica, incluso más razonable que un coche 100% eléctrico en muchas ocasiones.
Una cosa es que el segmento de los coches eléctricos no suba, esté, como he dicho yo, un poco ahí apalancado en subidas mínimas, aunque sea el 32%, pero las cantidades son pequeñas. Y otra cosa es que el consumidor no quiera comprar un coche eléctrico.